Actualidad de la Iglesia, José Luis Restán, director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Empezamos precisamente por un documento de la Congregación para la Educación Católica titulado Varón y Mujer los creó. Y dice, en este caso, el prefecto de esta congregación, el cardenal Bersaldi, que hay una emergencia educativa, hay que superar los eslóganes. Respetamos y pedimos respeto, precisamente hablando, bueno, pues al hilo precisamente del título de la ideología de género y de todo lo que está conllevando en el espectro educativo.
Sí, hace pocos días, y lo comentamos aquí en una comparecencia en el foro Nueva Economía, el obispo secretario Monseñor Luis Argüello decía que era urgente que hablásemos más de sexo y que recuperásemos el valor y el significado de la diferencia sexual, que parece que se ha difuminado y que ahora como que no existe la capacidad de entender. Bueno, pues a esto responde este documento de la Congregación Vaticana para la Educación Católica, centrándolo en un punto especialmente caliente, que es el ámbito educativo, porque estamos viendo, y en España lo hemos visto con mucha claridad, cómo a veces la escuela, pero en realidad a través de la escuela, los poderes públicos tratan de imponer un modelo de ideología de género. Lo que este documento hace, yo creo que además de una manera muy equilibrada, muy proporcionada, es, primero, identificar el punto problemático. El punto problemático es que hoy en una cultura secularizada, posmoderna, de la Europa en la que estamos enclavados, el valor y el significado de la diferencia sexual como algo constitutivo del ser persona se ha, en buena medida, esfumado. Eso por un lado. Por tanto, de ahí se deriva para la Iglesia un desafío enorme. Bueno, no solo para la Iglesia, pero desde luego para la Iglesia se deriva un desafío enorme de carácter, sobre todo, educativo. Por eso decía el cardenal Bersaldi que no bastan los eslóganes, no bastan las consignas, no basta, incluso diría yo, y esto lo digo yo, decir la verdad. Es importante decir la verdad de las cosas, pero si cuando la verdad no es entendida, hace falta explicarla, hace falta ir a sus raíces. No se trata de ser el que más grita, sino el que mejor explica y el que mejor testimonia. Y aquí, en los ámbitos educativos, familia, escuela, comunidad cristiana, la Iglesia se juega muchísimo y se juega un desafío, repito, no de gritar más, sino de explicar mejor y de recuperar este significado. Dice, por otra parte, hay otro aspecto del documento que es crítico con esta pretensión de los estados de imponer una ideología contra la libre conciencia de los padres y de las familias, que desean que sus hijos sean educados en un tema como este que tiene que toca todo, porque al final la sexualidad toca la comprensión de la persona, el mundo de los afectos, tantas cosas, ¿no?
Claro, que esa imposición significa solapar el derecho de los padres a educar libremente a sus hijos.
Sí,
claro.
Sí.
Eso es si algo que te viene impuesto por el sistema educativo. Pues
es uno de los aspectos, evidentemente, del documento, pero me interesa decir que no es el único. Quizás ese es el que nos resulta más conocido porque en muchos casos, bueno, pues ha habido tomas de posición de los episcopados o muchas veces el Papa Francisco ha dicho que la ideología de género tal como es presentada e impuesta es una colonización ideológica que se está ejerciendo desde los poderes públicos. Pero es que en el documento, además de eso, está esta invitación que decía antes, muy sugerente, a que tenemos que recuperar la capacidad de educar en este campo y que no basta con las frases hechas que ya tenemos. Hace falta arriesgar en ese camino y recuperar algo que, por desgracia, en muchos casos se ha perdido y hasta resulta difícil argumentarlo hoy en los foros públicos porque se ha perdido la certeza, digamos, los fundamentos antropológicos básicos.
Sobre todo que se pueda hablar
eso
libremente,
claro. Es.
Exactamente, mantener tus posiciones y defender tu punto de vista.
Y
claro,
con respeto y reconociendo, dice el documento, es que se puede alcanzar incluso puntos de acuerdo en lo que se refiere a la lucha contra la discriminación, porque el sostener que la diferencia sexual tiene un valor antropológico y social y personal ineludible no significa defender ningún tipo de discriminación para ningún tipo de personas. Así, eso es muy importante dejarlo claro.
Y que todos, al final, defendemos también la dignidad del hombre y la mujer, por ejemplo, que es lo que hablábamos, que es que hay una visión también global, pero que se exige el respeto que nos piden a nosotros, también lo podemos exigir a todos los demás.
Bueno, es que eso es. El respeto hay que exigirlo a todos, efectivamente.
Pues eso. Hablando precisamente de esto, de vamos a decir, ideología de género, de todo el contexto que conlleva, voy a traer a colación un tema que a mí particularmente me ha llamado bastante la atención. Se refiere a las tres enfermeras de Cruz Roja de Astorga que han emprendido ese camino a los altares, ya que el Papa ha reconocido su martirio estremecedor. Estamos hablando del año 36, tres enfermeras que no eran religiosas como tales, sino que pertenecían a la Cruz Roja. Y hoy, cuando me proponías el tema, me he propuesto, evidentemente, leer la historia para documentarme, saber qué pasó. Y es estremecedora, desde cualquier punto de vista. Estas tres chicas, o sea, algo estremecedor.
Pues sí, dentro de las muchas historias tremendas de martirio que se producen en la persecución religiosa de los años 30, nos encontramos con estas tres mujeres jóvenes, Olga, Pilar y Octavia, naturales de Astorga, que efectivamente eran enfermeras de Cruz Roja. En el momento en que estalla la guerra, estaban en Pola de Somiedo, en un pueblo de Asturias, en el límite ahí montañoso entre Asturias y León. Ellas eran de Cruz Roja, pero es verdad que era conocida su pertenencia católica a diversas asociaciones laicales, Acción Católica, y otras asociaciones. Y en el momento en que digamos, los milicianos del bando republicano, que en ese momento asaltan el hospital donde ellas estaban atendiendo a heridos de guerra, se produce esta situación dramática, en ese contexto horrible, donde ha desaparecido todo sentido de humanidad y de racionalidad. Sufren todo tipo de vejaciones, aparte de que, bueno, todos los enfermos a los que estaban atendiendo fueron ejecutados y asesinados en el momento. A ellas se las retira, se las retiene, son entregadas para que hagan con ellas cualquier cosa, se las ofrece la posibilidad de salvar su vida, como, por cierto, sucede en muchas ocasiones en estas historias de martirio, a cambio de que renuncien a su fe. Ellas, las tres, dicen que eso es lo más precioso que tienen y que no están dispuestas a renunciar, y como consecuencia son asesinadas, y además con el, digamos, no es un agravante, es una cosa terrible, de que son otras mujeres milicianas las que son encargadas de ser específicamente ellas las que las maten. Mueren gritando ¡Viva Cristo Rey!, mueren perdonando a quienes las ejecutaban, como en tantas historias de martirio hemos visto, y ahora, bueno, pues efectivamente se ha acreditado que esta muerte fue por odio a la fe, por tanto. Que estamos ante un caso de martirio, y se abre el camino a la beatificación, a la que solo le falta la fecha, efectivamente.
Cuando hablamos de esto, yo siempre pienso, José Luis, que no estamos tan lejos, ¿eh?
No, que para nosotros estar tan lejos, no estamos tan lejos, y tantas veces, gracias a Dios, en nuestro país eso está muy superado.
Ha cambiado pero
como muchas veces recuerda el Papa Francisco, en este momento concreto, no en los años 30, en este momento concreto, hay más mártires en la Iglesia de los que había en los primeros siglos. Hay muchos lugares de la Tierra donde estas cosas están sucediendo.
Vamos a hacer brevemente también mención a la jornada Pro Orantibus, este año marcada también por el aspecto misionero.
Sí, efectivamente. Bueno, son 801 monasterios de hombres y mujeres, de religiosos y religiosas, contemplativos, que a veces decimos así de una manera un poco gruesa, monasterios de clausura. Luego la clausura tiene formas muy variadas, según los carismas, según las situaciones. Personas, hombres y mujeres, que han dedicado su vida a la vida contemplativa, que hoy cuesta entender en nuestro contexto cultural qué significado tiene, están en el corazón de la Iglesia, como tantas veces han recordado todos los papas, esta oración, esta entrega por las necesidades de todos. El hecho de estar en un monasterio y de tener esta regla de vida no implica una especie de desconocimiento o indiferencia respecto de la suerte, ni de la Iglesia ni del mundo, sino
que no viven en una burbuja.
No viven en una burbuja, sino que tienen esta misión que hoy nosotros, que pensamos que todo se arregla con el quehacer desenfrenado y con la actividad, no pensamos que justamente la Iglesia vive y realiza su misión gracias al don del Espíritu Santo, que es el que ellas piden para todos, ellas y ellos. Es verdad que en España el número de mujeres es muy superior al de varones en este tipo de vocación, pero son ellas y ellos, y siguen siendo lugares, además, que son auténticos puntos de referencia para mucha gente que busca no solo consuelo, luz, búsqueda de significado, paz, reconciliación, curación de heridas. En muchos lugares los monasterios hoy están siendo eso, y están siendo también ocasión de encuentro inesperado con la realidad de la fe, donde quizá menos te podías imaginar, con la gente que aparentemente vive pues un estilo de vida más alejado de lo que son los estándares comunes.
Mucha gente se cae del caballo, ¿eh?
Sí, sí, es así, y encuentran un tipo de humanidad tremendamente atractivo en estos monasterios, que por otra parte pues tienen problemas pues para mantener sus edificios, pues para la organización, pues en muchos casos escasez de vocaciones.
Precisamente porque no viven en esa burbuja.
No, está clarísimo.
Pues José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti.